Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando, martes 5 de enero del 2021, 12 grados a esta hora y la temperatura máxima pronosticada estará en torno a los 30 grados para el día de hoy. ¿Cómo están despertando? Les presento los temas que vamos a estar tratando. Por un lado, tenemos que el ministro de Salud, Enrique París, confirmó que el COVID-19 fue la primera causa de muerte del país entre casos confirmados y sospechosos. Según datos del DEIS, el COVID-19 provocó el 17,87% de los fallecidos durante el año 2020. Y si se habla solo de casos confirmados, el coronavirus está por sobre tumores malignos de órganos digestivos, enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Las estadísticas son así y en estos momentos una de cada cuatro muertes de la región metropolitana, por ejemplo, dijo, están asociadas al coronavirus, sostuvo el ministro. Por lo mismo hay que seguir cuidándose para cuidar también al resto. Vamos a lo económico, porque la economía chilena creció un 0,3% en noviembre, lo que se estableció como el primer IMASEC positivo desde febrero pasado, justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. En el resultado del mes destacó el crecimiento del comercio, compensado en parte por la caída de los servicios y la producción de bienes. Estas últimas se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró la cifra y apuntó que es bueno para el ánimo partir el año con un número azul. Y vamos al ámbito internacional, porque el primer ministro británico Boris Johnson anunció que ha decretado un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra, que incluye el cierre de los colegios debido a la alarmante expansión del coronavirus causada por la nueva variante. Los hospitales están bajo más presión, dijo, que en ningún momento desde el comienzo de la pandemia. Fue lo que planteó Johnson en un discurso a la nación, en el que instó a todos los ciudadanos a no salir de sus hogares, salvo por algún motivo esencial. Los ciudadanos están llamados a seguir desde ya mismo las nuevas restricciones, aunque la ley para regular esta nueva reclusión no será aprobada hasta el miércoles por la mañana en el Parlamento. Y en Francia están en algo similar. De hecho, el toque de queda comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Bueno, con toda esa información, vamos a partir las noticias. Ahora tenemos el dato práctico.
Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, les traemos un nuevo dato práctico. Les contamos que ya se encuentra abierto el periodo de postulación y renovación de la beca Presidente de la República para estudiantes de enseñanza media. Este otorgará un aporte económico de 6,2 UTM, que se entregarán en 10 cuotas de aproximadamente 32.000 pesos mensuales. Para acceder a este beneficio, los estudiantes deben haber obtenido un promedio igual o superior a 6 y acreditar su situación socioeconómica mediante el Registro Social de Hogares, integrando el tramo de hasta el 60% de menores ingresos. Para recibir el beneficio es necesario que los y las estudiantes tengan cuenta RUT del Banco Estado, aunque en el caso de las estudiantes mujeres menores de 12 años y hombres menores de 14, tendrán que abrir una cuenta a nombre de su tutor o tutora para recibir este pago. Para realizar las postulaciones deben ingresar a portalbecas.junaep.cl, donde podrán encontrar más información sobre esta y otras becas ofrecidas por el Estado.
De la mañana con 6 minutos. Titulares. El COVID-19 fue la primera causa de muerte en Chile durante el año 2020. Uno de cada cuatro decesos en la región metropolitana están asociados al coronavirus. Funcionaria de salud dio positivo a COVID tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer. El Ministerio de Salud aclaró rápidamente que el contagio no fue provocado por la inyección. El gobierno endurece las medidas de ingreso al país tras nuevo contagio con la variante británica del coronavirus. Todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresen a la nación deberán contar con un PCR negativo realizado 72 horas previas al viaje. Más de 16.000 permisos de vacaciones se otorgaron en el primer día de vigencia. Se registró un fuerte aumento de movilidad en los terminales de buses en la capital. La economía chilena creció por primera vez desde el mes de febrero. La cifra de noviembre alcanzó un 0,3% y estuvo impulsada por el comercio. Es bueno para el ánimo partir el año con un número azul, dijo el ministro de Hacienda. Y comenzó la rendición de la prueba de transición universitaria. Manifestación frente al Ministerio de Educación terminó con detenidos, incluido un camarógrafo, y positivo balance del gobierno. La Corte Suprema acoge a tramitación solicitud para remover a la defensora de la niñez. Esto a raíz de la polémica por un video del organismo que en su letra llamaba a saltarse los torniquetes. Primer ministro británico Boris Johnson decretó un nuevo confinamiento en Inglaterra. El Reino Unido sumó más de 58.000 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. Y vamos con el deporte. Universidad Católica volvió al triunfo tras derrotar en San Carlos de Apoquindo a Huachipato. La escuadra estudiantil se afianzó en el liderato del campeonato nacional.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:08 a.m. y en las últimas 24 horas se registraron 340 nuevos casos de COVID-19 en la región de la Araucanía. La mayoría de los contagios se concentró en la comuna de Temuco y nos informa Cristian Cárez.
Ya se cumplen 10 meses desde la llegada del coronavirus a nuestro país. En la Araucanía los casos totales ya superan los 23.000. En Temuco, su capital, han tenido que estar dos veces en cuarentena para frenar los positivos. Nuevos casos que durante los últimos días han aumentado y preocupan a las autoridades. Por ello, el fin de semana recién pasado, realizaron una serie de fiscalizaciones en las que arrojaron más de un centenar de sumarios sanitarios. Así lo precisó la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez.
Es por eso que durante este fin de semana se realizaron más de 66.000 fiscalizaciones que dieron lugar a 103 sumarios sanitarios, en los cuales destacan el no uso de mascarillas, el no respeto a los aforos establecidos, ya el no respeto a los permisos de desplazamiento.
La autoridad sanitaria en la zona entregó su balance diario precisando que en la región existen 1.175 activos. Temuco, Angol y Padre Las Casas, las comunas con más casos. Rodríguez señaló además que los contactos estrechos detectados en el vuelo donde viajó la paciente con la variante británica del coronavirus ya cuentan con el resultado de su PCR.
Todos los contactos estrechos dieron negativo tras de la aplicación de PCR en los días séptimo y décimo, ¿cierto? Por lo tanto, todos estos resultados ya demuestran que no hay peligro para la población.
Temuco se acerca peligrosamente a los casos activos que registró antes de su última cuarentena. Los brotes familiares han jugado en contra y se espera que dentro de los próximos días se comiencen a aparecer los contagios de las fiestas de fin de año.
6:10 a.m. La autoridad sanitaria confirmó que los próximos días llegarán las vacunas Pfizer contra el coronavirus a la región de Valparaíso. Se busca iniciar en la zona con el proceso de inoculación a los funcionarios de la salud. Y nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Durante las últimas horas, la autoridad sanitaria confirmó que los próximos días llegarán las vacunas a la región de Valparaíso para iniciar el proceso de inoculación. En medio de este anuncio, los diputados de la Democracia Cristiana indicaron que ingresarán un proyecto para que la vacunación contra el COVID-19 sea de manera obligatoria. Si bien no se detalló cuántas dosis arribarán al territorio regional, durante los próximos días se debería entregar más información al respecto. Respecto al proyecto ya señalado, el diputado de la Falange, Daniel Verdesi, comentó de que es una necesidad de salud pública tomar importancia al proceso de vacunación.
La vacuna debe ser obligatoria por una necesidad urgente de salud pública, por el bien superior del país y para enfrentar la ignorancia y las falsas informaciones que se han transformado en una verdadera campaña.
Por su parte, Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, señaló de que en un momento determinado el país debiera tener al menos al 80% de la población vacunada.
Deberíamos tener en al menos al 80% de la vacuna de la población vacunada en un momento determinado. Yo creo que el mayor problema en este momento es que lleguen ese número de vacunas, ojalá en un tiempo prudente, para poder, como dije, tener a este 80% de la población vacunada.
Sobre el proyecto de ley, representante de la Democracia Cristiana explicaron que el Código Sanitario, en su artículo 33, ya establece lo obligatorio de la vacunación contra algunas enfermedades, debido justamente a su alta tasa de transmisión y riesgo de mortalidad, condiciones que se darían en esta pandemia del coronavirus. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:12 a.m. Y vamos a seguir en regiones, pero ahora en la metropolitana, porque esta jornada sigue la rendición de la prueba de transición. Las autoridades mencionaron que esta se ha llevado a cabo según lo previsto. Y quienes tengan un PCR positivo en cuarentena o esperando resultados van a poder dar la prueba de transición en otra fecha, en una extraordinaria. Hubo incidentes, de eso sí, en las afueras del Ministerio de Educación. Representantes de la ACES intentaron tomarse el recinto y nos informa Felipe Sobarzo.
Ayer fue la de comprensión lectora y ciencias, hoy es la de matemáticas e historia. Continúa la rendición de la prueba de transición que se retoma a las 10 de la mañana en los cerca de 700 locales dispuestos a nivel nacional, incluidas las islas Juan Fernández y Rapa Nui. Las autoridades han destacado que esto se ha realizado con calma y según lo previsto, test que se realiza en un contexto distinto en medio de una pandemia. Los estudiantes, eso sí, acusan falta de información. Hay que mencionar que todos tienen que usar mascarillas, andar con sus tarjetas de identificación, lápiz mina y alcohol gel personal. No pueden andar con bolsos, mochilas o carteras al interior de los recintos. Un dato a destacar es que quienes tengan PCR positivo, estén en cuarentena o esperando resultados, van a poder dar la PTU en otra fecha extraordinaria. Parte de lo que detalló el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Si un estudiante actualmente está contagiado con coronavirus, tiene que guardar cuarentena por haber sido contacto estrecho, o está a la espera del resultado de un PCR, eso hace que se encuentre en la base de datos de Epivigila del Ministerio de Salud, y por lo tanto está ya habilitado para rendir la prueba en fecha extraordinaria. El llamado que se hace a esos jóvenes es a que no se aproximen a un local de rendición esta semana, sino que esperen para rendir la prueba en la fecha extraordinaria. A esos jóvenes ya les hemos informado por la vía de un correo electrónico que están habilitados para rendir esta prueba e insisto, el llamado es a que no se acerquen a un local de rendición.
Pese a que se destacó que la prueba se hace con relativa calma, esta no ha estado exenta de polémicas. A minutos del inicio de la toma de la PTU de comprensión lectora, representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios intentaron tomarse las dependencias del Ministerio de Educación. Hasta el lugar llegó Carabineros, desde donde mencionaron que se detuvo a 9 personas por desórdenes. En el lugar, los estudiantes denunciaron abandono de aquellos alumnos que vieron dificultada su educación, principalmente durante la pandemia. También acusan una nula disposición por hacer transformaciones reales al acceso a la educación superior, parte de lo que destacó la vocera de la ACES, Catalina Garay.
Estamos denunciando acá de que no se han hecho cargo de la responsabilidad política que tienen, de la responsabilidad educacional, denunciando de que hoy día nos están diciendo de que no existe los recursos, de que no existe la infraestructura, de que estamos en crisis, nos están diciendo que el presupuesto no alcanza, pero realmente pongámonos los pantalones. ¿Qué tipo de país vamos a hacer si es que no invertimos en la educación como sociedad y como el Estado? ¿Qué tipo de país estamos construyendo? Uno en el que aumenta el presupuesto en la represión, en compra de armamentos y baja el presupuesto en la educación.
En medio del forcejeo con los medios de comunicación, algunos periodistas fueron golpeados por algunos carabineros, un camarógrafo de Chilevisión y CNN fue detenido mientras realizaba sus labores. Hablaron al respecto desde Carabineros, van a revisar el protocolo con el que se actuó Lo dijo el comandante Héctor Canales.
Las personas deben entender que por seguridad de todos los actores se debe guardar una distancia prudente en un procedimiento policial y obedecer lo que la autoridad solicite. En este caso es evidente que el camarógrafo estaba cumpliendo una función de informar, por lo que nosotros revisaremos la pertinencia de nuestra actuación.
268.000 personas son las inscritas para la evaluación. Hoy y el viernes continúa la rendición de los exámenes de matemáticas e historia.
6 de la mañana con 16 minutos. A esta hora hay 12 grados de temperatura y vamos a tener en la región metropolitana una máxima de... Les voy a decir primero los de región y después les cuento el detalle. Arica va a tener una máxima de 26 grados con nubosidad parcial. 25 con un día despejado se anuncia para Iquique. Antofagasta tendrá nubosidad parcial variando a despejado con 22 de máxima. 25 con un día despejado se anuncia para Copiapó. La Serena y Coquimbo figura con una máxima de 19 grados y cielos cubiertos por la mañana, nubosidad parcial en la tarde. Igual estarán en Valparaíso, ahí la máxima llegará a los 18 grados. 30 con nubosidad parcial variando a despejado se anuncia para Santiago. 31 para Rancagua y 31 también con un día soleado es el pronóstico para Talca. Vamos a un alto comercial, el primero, y regresamos.
Cuando te habla, nunca se olvida de guardarse sus tenidas.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Un productor puede perder hasta 15 millones de pesos por hectárea solo por un 5% de fruta que no logra ser exportada. Para reducir esta merma, en la Universidad Autónoma de Chile, en Talca, desarrollan un proyecto de sistema integrado de control de calidad de cerezas y arándanos mediante análisis fotográfico e inteligencia artificial. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Ya revisan las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
De la mañana con 20 minutos, recomendaciones.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionadas con el coronavirus y te queremos contar que investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos analizaron el tejido cerebral de 19 personas fallecidas por COVID-19 en los que había sistemáticamente marcas de daño causadas por el adelgazamiento y fugas en los vasos sanguíneos. Sin embargo, no vieron signos de SARS-CoV-2 en las muestras de tejido, lo que sugiere que el daño no fue causado por un ataque viral directo al cerebro. Los cerebros de los pacientes que contraen COVID-19 pueden ser susceptibles de daños en los vasos sanguíneos microvasculares y también los resultados sugieren que pueden estar causados por la respuesta inflamatoria del cuerpo hacia el virus, según lo dijo el autor principal del estudio, Avindranath. El experto espera que los resultados ayuden a los médicos a entender todo el espectro de problemas que pueden sufrir los pacientes para así también poder proponer mejores tratamientos. Aunque el nuevo coronavirus es principalmente una enfermedad respiratoria, los pacientes a menudo experimentan problemas neurológicos como dolores de cabeza, delirio, disfunción cognitiva, mareos, fatiga o pérdida del sentido del olfato e incluso en ocasiones pueden sufrir derrames cerebrales y otras neuropatologías. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
6:22 y a propósito de lo que escuchábamos recién, de hecho hay gente que después de tener COVID-19 se queda pero por meses sin olfato o parcialmente. Algunos que pueden oler algunas cosas y otras que no. Así que es bastante raro esto del coronavirus. Tengo una información policial, esto ocurrió durante la noche, un accidente ocurrió pasadas las 23 horas en la ruta 68 a la altura del kilómetro 104 en dirección a Valparaíso y dejó varios heridos graves. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se originó luego de que un automóvil chocara con unos árboles que, por razones que se investigan, se desplomaron en medio de la ruta. Voluntarios de 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron a la emergencia, logrando rescatar a los ocupantes del vehículo, quienes, según la institución bomberil, se encuentran en estado grave en el hospital Carlos Van Buren, que fue donde fueron trasladados. El accidente generó un extenso taco en el sector. 6:23. La economía chilena creció por primera vez desde el mes de febrero. La cifra de noviembre alcanzó un 0,3% y estuvo impulsada por el comercio. Nos informa Carlos Pizarro.
Ante la primera alza que vive la economía chilena desde la llegada del COVID-19 al país, el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó positivamente las cifras del indicador mensual de actividad económica IMASEC, entregadas esta semana por el Banco Central. En el resultado se destacó el crecimiento del comercio, compensado en parte por la caída de servicios en 2,3% y la producción de bienes que cayó en un 1,3%, siendo el sector de la construcción con la mayor disminución de 3,6%. Donde estas últimas se vieron afectadas por la crisis sanitaria asociada al COVID-19. En tanto, la minería también sufrió una caída de 1,1%, mientras que la industria manufacturera registró un alza de 1,6%. Debido a los buenos números, el ministro Briones señala que empezamos el año con una buena noticia ante el leve crecimiento positivo, el primero tras 8 meses que comenzó la pandemia.
Y por eso el llamado también es a redoblar los esfuerzos. Esto no es con piloto automático. El número, siendo positivo, señala cuál es el desafío que tenemos por delante, el calibre de esta empresa, de este desafío país que tenemos por delante, que se llama recuperar nuestra economía.
El IMASEC creció un 0,3% en comparación con igual mes del año anterior. Este no cumplió las expectativas internas, especialmente las del organismo, que apuntaban cerca del 1%. Aún así, son datos que tienen que ser considerados favorables, señala Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaría.
Si bien no cumplió las expectativas internas, especialmente las de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central de Chile, que apuntaban a cerca de un 1%, es un dato que tiene que ser considerado favorable. Si bien la base comparativa no era tan buena, pensando en que octubre y noviembre del 2019 no fueron muy buenos meses por el estallido social, es un dato que hay que tomarlo como algo favorable.
El analista sostiene que hay que ser más caudalosos para diciembre y enero, ya que la base comparativa será más elevada y va a ser más difícil cumplir con un crecimiento interanual. aunque el segundo retiro del 10% es un apoyo económico a las familias y al consumo, generando un mejor rendimiento de la actividad económica. Mientras que con un 15,3%, el sector comercio fue el que marcó un mayor crecimiento, siendo el minorista el de mayor incidencia, explica Bernardita Silva, gerente de estudios de Cámara Nacional de Comercio. Pero hay que tener presente que, para octubre y noviembre, afrontan una base de comparación baja debido al estallido social en el 2019.
Bueno, el IMASEC de noviembre crece un 0,3%, donde el sector comercio crece un 15,3%, y viene mostrando una incidencia positiva en el indicador mensual desde agosto. Esto también está en línea con los números que hemos visto nosotros mes a mes, las ventas, sobre todo en el sector minorista, donde los últimos dos meses se han visto fuertes crecimientos, pero hay que tener en cuenta también que tanto octubre como noviembre enfrentan una base de comparación baja, ya que en el 2019 el sector se vio fuertemente golpeado por la crisis social. Bueno, de esta manera el IMASEC pasa a crecer marginalmente tras varios meses de caída y vuelve a ser el sector comercio el que marca el mayor crecimiento.
A pesar de las buenas cifras, expertos explican que aún hay bastante incertidumbre y eso puede mermar el comercio y las cifras macroeconómicas. Pero cualquier dato positivo que sea mejor al mismo periodo al año anterior, hay que celebrarlo sin lugar a duda.
6:27 durante la tarde del lunes, personal de carabineros detuvo a 3 personas que reconocieron ser los autores del incendio de 2 vehículos frente a una residencia de acogida en San Felipe. De acuerdo a lo informado por la institución, pasada las 3:00 p.m, los 2 hombres en compañía de una mujer se trasladaron en un automóvil hasta la calle Guillermo Echeverría, esquina La Reconquista de San Felipe, frente a la residencia Nuestra Señora de la Visitación de María Ayuda, donde mantienen bajo cuidado a jóvenes, madres, adolescentes y lactantes que se encuentran en estado de vulnerabilidad, de acuerdo a la información publicada por el Sename. Y fue en ese momento que los individuos procedieron a prenderle fuego a 2 vehículos pertenecientes a trabajadores de la institución. No obstante, las víctimas denunciaron ante carabineros que a través de la declaración de testigos lograron identificar a los autores y en el vehículo en que se desplazaban, el cual mantenía registro en Santiago. Tras esto, los sujetos fueron identificados por los funcionarios en la salida Salesianos de la autopista central de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, logrando fiscalizarlos. En ese momento, las personas reconocieron su participación en los hechos, siendo detenidos en el lugar, según indicó la institución. Y del mismo modo, uno de los imputados mantenía lesiones por quemaduras en su brazo derecho. Y cabe mencionar que todos los detenidos serán trasladados hasta San Felipe, ciudad donde pasarán a control de detención durante la jornada de este martes. 6:29 a.m, hagamos un resumen en titulares. El COVID-19 fue la primera causa de muerte en Chile durante el año 2020. 1 de cada 4 decesos en la región metropolitana están asociados al coronavirus. Funcionaria de salud dio positivo a COVID tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer. El Ministerio de Salud aclaró rápidamente que el contagio no fue provocado por la inyección. El gobierno endurece las medidas de ingreso al país tras nuevo contagio con la variante británica del coronavirus. Todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresan a la nación deberán contar con una PCR negativa realizada 72 horas previas al viaje. Más de 16.000 permisos de vacaciones se otorgaron en el primer día de vigencia y se registró un fuerte aumento de movilidad en los terminales de buses en la capital. La economía chilena creció por primera vez desde el mes de febrero. La cifra de noviembre alcanzó un 0,3% y estuvo impulsada por el comercio. Es bueno para el ánimo partir el año con un número azul, dijo el ministro de Hacienda. Comenzó la rendición de la prueba de transición universitaria. Manifestación frente al Ministerio de Educación terminó con detenidos, incluido un camarógrafo. Y finalmente el gobierno hizo un positivo balance de la jornada. La Corte Suprema acoge a tramitación solicitud para remover a la defensora de la niñez. Esto a raíz de la polémica por un video del organismo en que su letra llamaba a saltarse los torniquetes. En el ámbito internacional, el primer ministro británico Boris Johnson decretó un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra. El Reino Unido sumó más de 58.000 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. En el deporte, Universidad Católica volvió al triunfo tras derrotar en San Carlos de Apoquindo a Huachipato y la escuadra estudiantil se afianzó en el liderato del campeonato nacional.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y vamos con toda la información del deporte, esta jornada con Diego Mora. Muy buenos días.
¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
Nosotros muy bien aquí en esta jornada de día martes, calurosa ya.
Sí, ya empezó.
Alta temperatura.
Sí.
Hoy hubo alta temperatura también en San Carlos de Apoquindo.
Sí, harto movimiento porque en el estadio San Carlos de Apoquindo ganó la Universidad Católica, volvió al triunfo luego de 4 empates consecutivos por 3-0 frente al cuadro de Huachipato. Un triunfo que tiene como anécdota que el cuadro cruzado utilizó a varios canteranos, 8 en su momento, eran nacidos en casa y todos de esos 8, el mayor tenía 23 años. O sea,
chico.
Fue un triunfo de la cantera, fue un triunfo de casa y eso le da un sabor especial para los hinchas cruzados. Aunque en el mismo estadio, posterior al partido, justo al término del pitazo final del partido, viene Pablo Milad y conversa con los micrófonos de Deportes en Agricultura. ¿Mm? Y mencionó cosas importantes. Primero, que se va a zanjar esta semana el tema de Reinaldo Rueda y que posiblemente la próxima semana ya tendríamos un nuevo técnico para la Roja. Esto fue lo que dijo Pablo Milad.
Francis Cajigao está trabajando hoy en día directamente con una terna que tenemos, está evaluando cada uno de ellos, los conoce a los que estamos evaluando y eso también es un plus y un adelanto para tener la mejor información y evaluar cuál será el técnico el día de mañana lo antes posible. Los plazos, yo creo que esta semana ya se tiene que definir todo y ya podríamos tener, yo creo que de aquí a la próxima semana ya el nombre del nuevo técnico de la selección chilena.
Hay que ver unos ajustes también, decía él.
Exactamente, porque no está oficializado, faltan temas de dinero entre la Federación Colombiana y la Federación Chilena para zanjar de manera definitiva el tema de la salida de Reinaldo Rueda. De hecho, el director técnico colombiano sigue siendo aún el entrenador de la selección. Independiente que la NFP ya esté buscando un nuevo técnico, independiente que falten detalles, al menos oficialmente no se ha declarado la salida de Reinaldo Rueda de la selección.
A ver, ¿y los nombres que suenan?
Está Sebastián Becachese.
Pero lo descartó, ¿no?
Lo descarta, pero todavía está la información de que puede estar ahí.
¿Ya?
No se ha descartado del todo a Pekerman.
Ya.
Está también, hace días apareció el nombre de Luciano Spalletti, director técnico italiano del Inter de Milán. Está con Jorge Vargas, ex seleccionado nacional, y eso da una especie de indicio de que podría llegar más allá de que son, insisto, todo esto son rumores porque...
Son rumores,
justamente, porque Cajigao va a ser el encargado de definir, por algo es el director deportivo de las elecciones.
Ya, y eso por una parte. También Vidal hizo felicitaciones a Universidad Católica.
Sí, porque, insisto, por el tema de la cantera. Uh-huh. Vidal es un jugador que referente de la selección chilena totalmente. Y felicitó a Cruzado, felicitó a la Universidad Católica por darle rodaje a los juveniles. Algo que, por ejemplo, no ha hecho Colo-Colo. Que lo está haciendo el Chico Rojas, pero por temas de urgencia, no lo ha hecho por intención propia de el director Gustavo Quinteros. Y hablando de Colo-Colo, todos vimos el día domingo con el mal gesto, el vulgar gesto que tuvo Gustavo Quinteros frente a un jugador de Antofagasta, frente a Cristian Rojas, por este gesto obsceno. Y habló ayer Aníbal Mosa en la presentación de la camiseta nueva de Colo-Colo y se refirió al particular gesto de Gustavo Quintero.
Una situación que no compartimos para nada, tanto en el directorio como los valores de esta institución no los compartimos, y así se lo hice ver a Gustavo una vez terminado el partido inmediatamente después, porque yo no había visto las imágenes, las vi solamente 30 minutos después que terminó el partido. Y bueno, él está completamente arrepentido de la situación, lo complicó mucho la situación, ya que él no entiende cómo tuvo una reacción ante muchas provocaciones que hubieron en el partido. Yo no quiero bajarle el perfil a la situación, pero no debería haber ocurrido nunca. Gustavo nunca debería haber reaccionado de esa manera, pero la verdad las cosas que ocurrió, él está muy acongojado.
O sea, mínimo, bien poco elegante, pues.
Sí. Y mínimo, las disculpas que ofreció después del partido, un par de horas después de Gustavo Quinteros. Ahora se espera una sanción importante el día de hoy. El Tribunal de Disciplina va a actuar en contra de este informe que realizó el árbitro, donde manifiesta los gestos obscenos, el insulto también que le realiza a Carlos Muñoz, jugador de Antofagasta. Y las sanciones pueden ser de 1 a 3 fechas, pero con la condicionante de que es una reincidencia, porque ya fue suspendido anteriormente Gustavo Quinteros.
Diego Mora, muchas gracias. ¿No va a estar acompañando toda la semana o solo por hoy?
Solo por hoy, estoy aquí en turno M.
Ya, bienvenido entonces.
Muchas gracias, que esté muy bien.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan a su banda y los amplificadores de gira. Para los que llevan sandía, melón, papaya, chiquilla. Para los que van de tiltila tal tal saliendo. Para los que en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:38 de la mañana, indicadores económicos.
Comienza un nuevo día, vamos a revisar los principales indicadores económicos. El dólar abre en 702 pesos con 8 centavos. Esta es una caída de 8 pesos con 2 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 862 pesos con 64 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 59 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 50 dólares con 70 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 47 dólares con 34 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.314 pesos con 51 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 50.978 pesos.
Y cuando son las 6:39, vamos al resumen internacional con Margaret Saez.
Debido a problemas de salud mental, la justicia británica rechazó la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ya que el imputado estaría en grave riesgo de cometer suicidio. Según explicó la jueza del caso, Vanessa Baraitzer, resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos. Sufriría un deterioro que le llevaría a suicidarse. Esto a raíz de los trastornos autistas del imputado. El programador y periodista australiano enfrenta cargos en Estados Unidos por la difusión de documentos clasificados en los años 2010 y 2011, por lo que arriesga 175 años de cárcel, aunque este próximo miércoles Baraitzer decidirá si se le otorgará o no libertad condicional. Washington Post difundió una llamada realizada por Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, en que lo presiona para examinar los resultados de las últimas elecciones y encontrar votos a su favor. «Solo quiero encontrar 11.780 votos», dijo el mandatario. En la llamada, que tuvo una duración de cerca de una hora, Trump expresa que quiere un recuento para anular los resultados que dieron por ganador a Joe Biden, quien asumirá el rol de presidente el próximo 20 de enero. Trump insiste en que existió fraude electoral y que ganó Georgia, pese a que en la llamada telefónica el secretario de este estado le explica que los datos que posee son incorrectos y que efectivamente ganó Biden. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, expresó que desde ahora y gracias a la separación económica definitiva del Reino Unido con la Unión Europea, el país tendrá libertades que no tenían desde hace 50 años. Johnson se refirió a los beneficios que esta salida tendría para el país, como el control de sus fronteras, un sistema de inmigración basado en puntos y puertos libres de impuestos. Además de esto, expresó que como resultado de esta salida, gran cantidad de dinero retornará al país. El primer ministro también se refirió a la posibilidad de un referéndum por la independencia de Escocia. Johnson expresó a la BBC que los referéndums en aquel país no son eventos particularmente felices, reafirmando así su postura en contra.
6:41. El informe de el tiempo. Chillán. Espera un día despejado con una máxima de 33 grados. Concepción, 23 de máxima con un día despejado. Nubosidad parcial por la mañana, pero soleado la tarde. Estarán en Temuco. 27 se espera de máxima y hasta ahora hay 7 de temperatura. Similar, estarán en Valdivia, llegarán a los 25 de máxima, a esta hora 6 grados. Puerto Montt figura con una máxima de 19 y nubosidad parcial variando a despejado. En Coyhaique se espera 23 de máxima con nubosidad parcial. 15 con la misma condición, se está anunciando para Torres del Paine. Y Punta Arenas figura con una máxima de 16 grados y nubosidad parcial. ¿Cómo vamos a esta hora? En Santiago, 11,9 grados. La máxima será de 30, algo de nubes durante la mañana, pero en la tarde, completamente soleado. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Buró Veritas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
¿Conocen Chile a Protor, marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida? Facilita la subida y bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Esto lo escuchamos en los titulares, veníamos hace algunos días con la información y finalmente se confirmó porque una funcionaria de salud dio positivo al COVID tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer. El Ministerio de Salud aclaró rápidamente que el contagio no fue provocado por la inoculación, nos informa Antonio González.
Una enfermera del Hospital Las Higueras de Talcahuano en la región del Biobío dio positivo a COVID-19 después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la que se inoculó el pasado 25 de diciembre. Tal situación la confirmó el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, quien afirmó que si bien la vacuna es muy efectiva cuando se aplican las dos dosis, por lo que explicó que una persona se puede contagiar incluso entre medio de ambas inoculaciones.
La vacuna es muy efectiva bajo esta lógica, pero lo que pasó en este caso, que está siendo vigilado por el equipo de farmacovigilancia, ¿cierto?, del Instituto de Salud Pública, eso se hace con todas las vacunas, se está observando, pero lo que sucedió acá, una persona se puede contagiar obviamente entre medio de estas dosis, incluso después que se genera, ¿cierto?, esta efectividad de un 95%, puede haber personas que se puedan contagiar, pero el efecto de la vacuna obviamente es muy benéfico para cómo se manifiesta la enfermedad y también por la gran cantidad de personas que no se va a contagiar. Pero esa situación puede suceder entre, como yo le decía, entre las dosis, incluso puede suceder después que la persona se ha vacunado, pero en mucha menor proporción, obviamente después de pasar los 21 días y estos 7 días después de la segunda dosis.
En una declaración, la misma Seremi de Salud aclaró que la vacuna no provoca la enfermedad porque no contiene el virus y solo incorpora un pequeño fragmento de RNA del virus SARS-CoV-2 que instruye a las células del cuerpo para que produzcan la proteína de Spike a objeto de generar una respuesta inmune contra el virus. En tanto, la funcionaria contagiada, que pidió resguardar su identidad, sostuvo que sabía que era una posibilidad que contrajera el COVID-19. Sin embargo, llamó a mantener la confianza en la vacuna y sumarse al proceso de inmunización.
Yo decidí vacunarme porque considero que es algo seguro y que las autoridades nunca tendrían nada en contra o pondrían algo peligroso a favor de la comunidad. Puede que yo previo a la vacuna ya podría tener algún contacto o igual es por mi trabajo. Así que no, mi llamada es que todo el mundo se vacune. Yo estoy bien actualmente, no tengo ningún tipo de síntomas.
La profesional actualmente se encuentra realizando su cuarentena bajo la vigilancia del Instituto de Salud Pública, mientras que la autoridad sanitaria ya tomó contacto con las personas catalogadas como contactos estrechos de la enfermera, quienes también iniciaron la cuarentena preventiva.
6:46 de la mañana y el fiscal nacional Jorge Abbott participó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia en la que se discutió el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social, un tema que se ha estado viendo ya desde hace unas 2 semanas por lo menos. El persecutor criticó la iniciativa, no es primera vez en todo caso, presentada por parlamentarios de oposición, afirmando que incluso quedarían impunes delitos de homicidio frustrado. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal nacional? El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de hechos ilícitos tan graves como aquellos que contempla este proyecto nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino para el futuro, sentenció Abbott. Además, indicó que con esta iniciativa quedarían en la impunidad delitos como el homicidio frustrado producido en la ciudad de Viña del Mar, cuyo autor, John Covín, ha sido condenado a penas superiores a 11 años, dijo, o sin investigación, muertes producidas por incendios cerca del Congreso, en la tienda ITES, digo, en la calle Condel. No entendemos algunas disposiciones del proyecto de ley, manifestó. Por ejemplo, dejar fuera a todos los empleados públicos del beneficio de esta ley, agregó. Queremos manifestar nuestra profunda decepción por los términos en que se funda el proyecto, haciendo afirmaciones que son alejadas a la verdad y que agravian al Ministerio Público, a la Defensoría y a los tribunales, como si el sistema procesal penal no hubiera funcionado, dijo. Es un agravio para el Ministerio Público, fue lo que concluyó durante su participación. Y el proyecto en sí es un texto de los parlamentarios que aseguran que los eventuales delitos sucedieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y que la mayoría de los imputados son jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos. Y el presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política con sentido humanitario, es lo que se lee dentro de la descripción de este proyecto. 6:49. Esto ocurrió en La Serena. Durante la noche del lunes, un incendio afectó a más de 15 locales del conocido Persa Las Cenizas, ubicado en la calle O'Higgins, en el centro de La Serena. El siniestro comenzó pasadas las 22 horas y, según se pudo constatar, los locatarios de los locales llegaron al lugar para poder rescatar parte de sus pertenencias, lo que se podía. Información preliminar señala que, aparte de los locales siniestrados, las llamas también habrían alcanzado parte del supermercado Santa Isabel, que funciona en la zona, y Carabineros informó que la primera comisaría cooperó para facilitar la acción de los bomberos y para combatir el incendio y que no se ha informado de personas lesionadas en el último reporte. 6:50. Chile alcanzó un 9,7% de positividad de exámenes PCR en las últimas 24 horas, luego de que el MinSal reportara 2.450 nuevos casos de COVID-19. En tanto, tras detectar un nuevo caso de la cepa británica, el gobierno anunció medidas para chilenos y residentes que provengan del extranjero. Son más estrictas. Nos informa Francisco Arriagada.
La primera semana del 2021 no comenzó muy bien respecto a los números de la pandemia porque se notificaron 2.450 casos nuevos en la última jornada, pero con la positividad más alta desde el inicio de la emergencia luego que llegara a un 9,7%. Actualización con la que alcanzamos un total de 620.641 contagios a la fecha. En relación a los fallecidos, al igual que como ocurrió el lunes después de Navidad, no se registraron decesos inscritos, lo que debería rectificarse en las próximas entregas, por lo cual se mantienen las 16.767 víctimas fatales asociadas al COVID-19. Mientras que los casos nuevos a nivel nacional aumentaron un 32% en la última semana, principalmente en las regiones de Arica, Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos. Pero si bien este lunes no se registraron cambios en el plan paso a paso, sí para el ingreso desde el extranjero a nuestro país, luego que se detectara un nuevo caso de la cepa británica, habló sobre esto y detalló la nueva restricción el ministro de Salud, Enrique París.
Es un paciente que fue reportado desde la región del Maule, arribó a Santiago el día 22 de diciembre desde Madrid en un vuelo Iberia. Es una persona sana, sin antecedentes mórbidos, se encuentra en buenas condiciones generales, asintomática y ya está hospitalizado en forma preventiva. Y a partir del jueves 7 de enero a las 5 horas, todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresen al país deberán contar con una PCR negativa con al menos 72 horas antes de viajar, antes de abordar el vuelo.
Otro tema que generó preocupación este lunes entre las autoridades fue el alto número de personas en terminales de buses, considerando que entró en vigencia el permiso para las vacaciones. Habló sobre este proceso la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien además enfrentó las críticas de algunos alcaldes de comunas definidas como turísticas que acusan falta de control y fiscalización ante la importante llegada de veraneantes.
Importante señalar que nosotros de manera permanente tenemos reuniones con los intendentes de las distintas regiones donde se va determinando cuáles son las necesidades de las distintas comunas. Ese es un trabajo que se hace siempre para coordinar las medidas de fiscalización y también para establecer las medidas especiales que se deben adoptar tanto desde la perspectiva de la salud como de la fiscalización en las regiones, porque las realidades no son iguales. Se han solicitado 16.500 permisos.
José Luis Yáñez, jefe comunal de Algarrobo, entregó detalles de cómo se están preparando en el municipio para contener este fenómeno, incluso planteando que para este fin de semana que se aproxima esperan un arribo importante de personas. En ese sentido, y pese a las explicaciones del gobierno, pidió ayuda y mayor dotación de efectivos policiales o de la Armada para así poder fiscalizar.
Es una situación que se va a ir complicando con los días por la cantidad de permisos que hoy día está solicitando la gente. Yo creo que este fin de semana que viene vamos a tener bastante gente en el litoral central. Todas estas son situaciones experimentales lo que están haciendo con las medidas que se toman. Las dotaciones de la Armada, de Carabineros, es la misma que funciona para temporada baja. Yo escuchaba a la subsecretaria y decía que si llegaba la gente se tenía que pernoctar en el lugar que había solicitado el permiso, y eso se podía fiscalizar. El tema es quién va a fiscalizar si no hay en la capacidad operativa para poder hacer fiscalizaciones.
Inicio de las vacaciones que generan alerta en las autoridades, mientras que en paralelo sigue el plan de vacunación del gobierno con las dosis del segundo lote de Pfizer y BioNTech, que este lunes fueron distribuidas para las regiones del Maule y Los Ríos, mientras que hoy se esperan que estas lleguen a los funcionarios de salud de unidades críticas en Tarapacá y Los Lagos, además de dos hospitales pertenecientes a la región metropolitana.
Y antes de despedirnos, vamos con las portadas de los diarios. El Mercurio titula: de la mano del cobre y a pesar de la pandemia, las exportaciones chilenas crecieron un 2% en el 2020. El mineral representó más de la mitad de los envíos. Y la mejor ajedrecista de Chile, los movimientos claves de Javiera Gómez en su camino para ser una gran maestra. Abajo, y Imasec de noviembre no cumple las expectativas y genera dudas sobre la velocidad de la reactivación. De todas maneras, hubo un balance positivo desde el gobierno. 34.000 personas solicitan permiso de vacaciones en medio de inquietud por alza de contagios. Ayer debutó la nueva autorización. Y Reloj de Flores recupera las manecillas. Y aparece una fotografía del emblemático reloj allá en Viña del Mar. La tercera en portada. Los nuevos contagios de coronavirus suman un mes de alza consecutiva. En la sección Pulso, dólar se acerca a Chile a los 700 pesos. Abajo, la prueba se rindió en el 100% de los locales. Proceso de selección se realizó con normalidad y hubo incidentes en el Mineduc. El líder vuelve al triunfo, dice La Tercera en la página 22, y aparece una fotografía de Universidad Católica. Y oficialismo, independientes y oposición a 7 días de las candidaturas. Temas de hoy en la página 2 y la página 3. Diario Financiero en portada, bancos en Chile cierran un quinto de sus sucursales en 6 años por transformación digital. Y las últimas noticias en portada, todos los detalles del nuevo permiso de vacaciones, página 4. Hasta aquí las noticias, léanos en www.agricultura.cl y síganos en las redes sociales. Que tengan buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.